Silvia Rodríguez, natural de Los Sauces, en la isla preciosa de La Palma. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar aquí.
Pues anda que nosotros.
Bienvenidos a Groenlandia.
Muchísimas gracias por atendernos. Decía medio en broma, medio en serio, que te has tirado toda tu vida entre volcanes.
Sí.
A ver.
Sí, bueno, no llegué a ver ninguno a erupción, pero bueno, La Palma es una isla totalmente volcánica, lo puedes ver en el momento que sales de la puerta de tu casa.
Allí estuvimos nosotros.
Sí, hace retransmitiendo nada. Mucho. También fue un punto caliente, no hace nada. Sí,
sí, es verdad.
Mucho.
¿De La Palma te fuiste a?
De La Palma salí a estudiar a la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria y después ahí estuve como 16 años. Después de ahí salimos a Tenerife, estuve trabajando un par de años en el Instituto Oceanográfico Español, en las oficinas de que tienen en Tenerife, y después de ahí directamente para Groenlandia.
Joder, wow. ¿Cuántos años llevas aquí?
12 años.
12.
Van a hacer.
¿Te puedo preguntar por qué te viniste?
Mi marido consiguió un trabajo en el Naturinstitut, que es el Instituto de Recursos Naturales aquí en Groenlandia. Él es especialista en modelos matemáticos relacionados con pesquería. Y bueno, yo me vine con él.
¿Y trabajas aquí?
Sí, después de un par de años pude conseguir trabajo aquí. Fue un poco difícil al principio. El idioma no... Pensé que mi inglés era mejor de lo que era y era difícil, digamos. Tuve que adaptarme un poco al sitio y al idioma y bueno, ahora estoy trabajando aquí desde 2015 sin parar.
Así qué bueno.
Que muy bien.
Sí. ¿Te adaptas bien a la vida aquí? Lo digo porque, no porque seas canaria, porque en el fondo al final las horas de luz son prácticamente las mismas, aunque estáis un poquito más hacia el oeste que la península ibérica, pero claro, cuando esta mañana, por ejemplo, hemos visto que amanecía a las 12 y que a las 4 o las 5 de la tarde ya no hay sol, aunque todavía permanece el atardecer durante mucho tiempo, ¿aguantas, soportas eso, te acostumbras?
Noviembre y diciembre es muy duro para mí. Es más corto el día y lo noto enseguida, pero en el momento que pasamos a enero, la primera semana de enero, se nota también muchísimo cómo la luz va viniendo poco a poco. Es como un despertar. El cuerpo lo nota. Lo
claro.
Es muy duro. Diciembre y noviembre son meses duros para mí. De hecho, intento coger vacaciones en esos meses para tomármelo con calma, porque no... Eso de la luz tan oscuro a mí todavía no me termina de
No me extraña. Y habiendo nacido y viviendo en La Palma, sí. Que no hay sitio más luminoso y bonito del mundo.
Eso es cierto.
Madre mía.
Pero luego el verano te compensa.
Claro. ¿Tienes mucha morriña?
A veces, sí, a veces me da morriña de qué estoy haciendo aquí, me podía, no sé, ir y estar allá, pero la situación aquí, también me siento bastante en casa aquí en Nuuk, ¿no? Es una ciudad que es muy fácil, la gente tiene muchas similitudes en cuanto a la forma de ser con la cultura en la que yo crecí, de ser gente que se visitan unos a otros, que son gente que se ayudan, que te dicen buenos días, terminas conociendo muchas personas del día a día y no sé, tienen buena voluntad, muchísimos. Los groenlandeses son personas que tienen muy buena voluntad, si pueden te ayudan, son simpáticos.
¿Cómo están viviendo toda esta movida por la que estamos aquí, ser portadas en el mundo todos los días?
Pues al principio, las primeras veces, se toma muchísimo, muchísimo a broma, ¿no? O sea,
¿ah, sí?
Les gusta mucho hacer bromas de un oso polar persiguiendo a Trump y ese tipo de cosas. Pero ahora empiezo a notar que hay más gente que se entristece, que se enfurece.
Que les preocupa de verdad.
Sí, sí. De todas maneras, siguen teniendo buen talante y intentan hacer un poco bromas, pero no, se ve que esta vez, digamos, están más, como más inminente, lo ven como algo que puede ser un poco inminente, ¿no?
Te pregunto tu opinión, si quieres me la das o no me la das. Mm-hmm. ¿Hay miedo a que este hombre pueda hacer una barbaridad?
Hay miedo, sí. Hay mucha gente que no sabe muy bien cómo reaccionar. Se percibe un poco, digamos, como alguien que está un poco fuera de sus casillas, ¿no? O sea, como a alguien se le puede ocurrir
algo así como, es que es capaz.
Sí, sí, esa es la percepción, ¿no? O sea, al principio era un poco broma, pero ahora es quizás. Y bueno.
Me contaban en Copenhague que les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, que son muy orgullosos y muy patriotas. Claro, la gente del frío suele ser muy dura también. La posibilidad de que les compren. O dicen, a mí no me compra nadie. ¿Es verdad?
Es que Groenlandia es un concepto... No puedes comprar de Groenlandia. No, es la tierra nativa de muchísima gente. Ellos están... Los groenlandeses son personas que están muy, muy... Tienen...
Aferrados,
sí, a la naturaleza. El verano para ellos es algo que es... Tú puedes tener un sitio de trabajo que necesita que tengan personas todo el tiempo, y si tienen la posibilidad de ir a cazar y de salir a la naturaleza, de navegar o de... No hay dinero que pueda pagar eso para ellos. Están muy unidos, muy, muy unidos a la tierra, muy unidos a la naturaleza, muy unidos a...
¿Se sienten europeos? ¿Se sienten daneses?
Hay mucha mezcla de familias y hay algunos que sí se sienten daneses y otros que no tanto. Pero los daneses, digamos que hay un sentimiento con lo que comentabas antes del tema de los casos de
histórico.
Sí, un sentimiento mucho de tristeza, ¿no?
Mucho dolor.
Sí, más bien les da tristeza, ¿no? Mucho dolor. Y eso se nota todavía en mucha gente, lo que te dicen y lo que te cuentan, cómo ellos viven con tristeza, ¿no? Con esos hechos, digamos, ¿no?
Los inuits, la etnia... A ver, no quiero ni caricaturizar, ni muchísimo menos, pero para entendernos y que nos entiendan nuestros oyentes, imaginemos los esquimales con una piel morena, con esos ojos rasgados, casi asiáticos, ¿no? Es más o menos, estoy intentando definir, ¿eh? ¿Cómo son? Porque es verdad que es más del 80% de la población son inuits, aproximadamente.
No te podría decir, yo creo que hay muchísima mezcla. En cualquier... puedes encontrar... fue muy gracioso porque uno de los primeros años que nosotros estuvimos aquí nos encontramos con una chica que se llamaba Rosa en la panadería del centro comercial que está ahí. Le preguntamos de dónde venía el nombre.
Ahí enfrente de donde estamos.
Exactamente. Y resulta de que su abuelo había sido pescador español, que se había quedado varado en Groenlandia y después no se sabe muy bien qué pasó. Estuvo unos años y se volvió. O sea que hay mucha mezcla en Nuuk, hay mucha mezcla. Los pueblos más pequeños son mucho más cerrados en cuanto a las relaciones y tú puedes ver los rasgos fenotípicos, son mucho más groenlandeses, como tú dices, pero no siempre, no te podría decir si es un 80%, pero hay mucha mezcla.
Mucho inuit. Mira, tengo un par de compañeros que me acompañan hoy en la tertulia. Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo le quería preguntar, además de miedo, ¿los groenlandeses sienten en estos momentos inseguridad o indefensión por las amenazas continuas de Trump?
Yo no veo que se sientan mucho indefensión. Están un poco dolidos de que no se les incluye en el diálogo muchas veces, ¿no? Pero bueno, yo creo que están confiados de que Dinamarca van a hacer todo lo posible y los van a, digamos, se sienten un poco protegidos, digamos, ¿no? De la diplomacia internacional, digamos.
Claro, es que esto es la OTAN, sí, no olvidemos, sí. Esto es la OTAN. Es que el propio planteamiento de una posible invasión militar, una ocupación, es tan absurda si ya estáis aquí. Uh-huh. Si la base de Pitufi, que está aquí al lado, ya es americana, completamente americana, por sí. Lo tanto, es un sinsentido, ¿no? Uh-huh. ¿Tú entiendes que esto, Silvia, sea un territorio objetivamente tan añorado? Esto es tan rico, potencialmente, como estamos contando, no solo por la pesca, sino los minerales, sino por el subsuelo, por la energía, por las rutas.
Más bien la situación geopolítica, pero sí es verdad que hay muchos recursos mineros y muchos recursos de tierras raras y cualquier tipo de minerales. Están mapeados y hay mucho... Pero más bien mi percepción es que Groenlandia está en el lugar...
Ahí encajado.
Sí, exactamente.
Es que está muy cerca. Cuando ves el globo terráqueo que teníamos de niños en casa para estudiar o para jugar el Atlas, no el mapa, en una foto. Cuando lo ves desde arriba, te das cuenta que por el Polo Norte está muy cerca los dos continentes.
En los últimos años ha habido mucha investigación de nuevas rutas. Por ejemplo, Google no tenía mapeado el Street View hasta hace 2 o 3 años. No había ningún tipo de actualización. Y ahora mismo no está muy actualizado, pero me parece que es una compañía danesa que subvencionó, digamos, un proyecto de investigación para inspeccionar posibles rutas marítimas y todo el tema de mapeado de Groenlandia, ¿no?
Eso es inexorable. Uh-huh. ¿Cuántos años me has dicho que llevas aquí?
12.
Doce. Uh-huh. ¿Es verdad lo del cambio climático? Se nota, quiero decir, no sé si en estos 12 años, pero ¿qué te cuentan los veteranos?
Muchos pescadores dicen que sí. Y hay una anécdota que uno de mis compañeros de trabajo llegó. Él le encanta correr maratones. Aquí hay mucha gente que corre maratones y se va a otros.
¿Patinando?
No, corriendo. Y fue a un sitio que está al norte que se llama Umanak. Y ellos decían que había más luz en estos últimos años y es porque el glaciar que hay, digamos que había bajado tanto que el sol en el norte, digamos, hace una especie de trayectoria muy, muy, muy baja en el horizonte. Entonces resulta que cuando sale, ahora sale antes. Pero sale antes porque ese glacial se ha derretido.
Ah, claro, se ve más.
Exactamente. Entonces ahora amanece más temprano y eso es una de las cosas que te puede dar un poco más la...
Claro, ha caído la altura porque se ha derretido el hielo.
Exactamente. Claro, entonces claro. El sol sale antes. Entonces bueno. Eso es una anécdota que puede...
No, es un medidor
sí, te puede
impepinable,
decir
claro mucha... que sí. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Bueno, yo la tentación que tengo es preguntarle cuántas auroras boreales ha visto en 12 años. Pero, en fin...
Espera. Silvia, ¿cuántas auroras boreales?
Muchísimas, ¿no? Sí. Bueno, pues... Hoy no tenemos suerte, está cubierto, pero les iba a su...
Afortunada ella.
Mala suerte hoy.
¿Y es tan bonito como se dice?
Es bonito experimentar el silencio, es bonito. La luz no es tan, tan fuerte como en las fotografías, pero el ver danzar las luces. Y depende, hay días que es muy fuerte, que tiene colores verdes y rosados, pero la fotografía incrementa el color también, ¿no?
Ignacio.
Sí, no, le iba a insistir un poco en el tema del independentismo, de la independencia acá. Población de 50.000 personas, relativamente fácil de independizar, no es Cataluña, no es Quebec, no es ni siquiera Kosovo, es una cosa más fácil, un mini referéndum. Y hombre, Trump no lo dice abiertamente, pero esta es una de las razones de su presión. Esta gente, como de repente se independicen, se van a quedar en manos de China y de Rusia. Entonces, bueno, ¿hasta dónde se percibe ese sentimiento independentista en la población?
Hay una mezcla. No, hay muchas familias que tienen, están relacionados con daneses, están relacionados con alemanes, están relacionados con franceses. Es una mezcla un poco difícil de decirte cuánto por ciento de la población quiere el independentista y cuál no, porque los últimos referéndum cuando se han hecho. Los datos ahora mismo no los recuerdo exactamente, pero puedes ver que ahí están muy, muy cercanos el uno al otro, ¿no? Y hay mucha gente que está preocupada qué es lo que va a hacer de nosotros si no tenemos, con tan poca población, la parte económica. O sea, cómo vamos a pagar los hospitales, cómo vamos a pagar el personal, los médicos, cómo... Entonces, no es tan sencillo como decir, bueno, la parte... en parte independentista ha crecido en los últimos años, eso es notable, pero no creo que toda la población esté de acuerdo con el tema de independizarse, ¿no?
¿Cuánto hace que no vas por Canarias?
Uy, eso hasta me da vergüenza responderlo. Hace como 8 años que no he podido ir a visitar España.
Pues te apetecerá mogollón ir a La Palma.
Sí, muchísimo, sí. Pero...
Bueno, pues como seguramente irás y pasarás por Madrid, nos debes una visita.
Probablemente, pues sí.
Y estaremos encantados. Silvia Rodríguez, una palmera de los sauces en la isla de La Palma, que nos ha visitado en directo en este estudio improvisado de COPE, aquí en Nuuk, en la capital de Groenlandia, se dice pronto. Silvia, muchísimas gracias, mucha suerte.
Encantadísima de estar con ustedes y compartir este tiempo.
Gracias, Silvia. Es impresionante, pareja Ignacio Camacho, Ángela Martialegui, buenas noches de nuevo. Es impresionante ver la vida desde aquí, ¿eh? Estamos absolutamente en un sitio tan distinto a todos donde hemos estado, y mira que hemos recorrido países, que esto es un flipe. ¿Qué queréis que os diga? Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Pero a ver, cuéntanos, ¿dónde habéis montado la jaima? ¿En la calle no estaréis ahora? ¿Cómo?